pico. En la segunda epístola a Timoteo, esta es la sexta sesión de este libro, el libro de Job, solamente como forma de recordar alguna de esas cosas. Hablábamos al principio acerca de la persona de Job en particular. Segundo, tratamos acerca de su prosperidad, sus virtudes genealógicas, el desafío que él tuvo por parte de Dios, quien fue aquel que lo llamó a la batalla. Y en la última sesión que tuvimos hablábamos de acerca de esa introducción a sus amigos, o sea, una forma de introducir a los amigos de Job. Esta noche vamos en cierta manera a apartarnos de la persona de Job, acerca de su genealogía, acerca de sus posesiones, sus amigos, esto y lo otro. Vamos a apartarnos de ello y vamos a estar viendo algo que muchas veces aún los mismos hijos del Señor, el mismo pueblo del Señor, hay cosas que al leer la palabra tienden a pasar por alto. Es triste, pero eso es cierto. Antes de entrar en eso, quisiera que leyéramos aquí, por favor, en 2 de Timoteo, repito, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra, primeramente, las Sagradas Escrituras. Esa la presenta en forma general, las Sagradas Escrituras. Pero me gusta la forma tan directa, tan objetiva, que lo presenta aquí en el versículo 16. Ya no hablando acerca de las Sagradas Escrituras, porque nuestra atención pudiéramos en otras palabras caer en un vacío, o en otras palabras perdernos entre todas las escrituras. Pero esta es la palabra que quisiera por un instante que observaran. Dice toda la escritura, toda la escritura. A veces no nos damos cuenta, repito, de la importancia que tiene las Sagradas Escrituras. Solamente por el hecho de tener el libro en la mano, creemos que ya eso resuelve el problema. Más sin embargo, aquí como que el apóstol Pablo estuviera exhortando a su consiervo e hijo en la fe, Timoteo, diciéndole: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y fíjense, porque estamos, decimos, leyendo el libro de Job. Pero, ¿qué es lo que anticipamos que acontezca en nuestras vidas a través de la lectura, el estudio, el escudriñar y confiado que habremos de recibir revelación, ¿verdad? No de un servidor ni de ningún otro maestro, ya que únicamente el Espíritu Santo es el que puede revelar. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que puede uno anticipar como hijo del Señor que ha de recibir como consecuencia de esa participación de toda la Escritura? ¿Para qué sirve? Primeramente nos enseña que es útil. ¿Qué dice? Díganme ustedes mismos. ¿Para qué sirve?
Dice que para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Observen en otras palabras, y repito, que es útil. Me pregunto si aquel varón llamado Job, sus tres amigos, no sé de su esposa, no sé, pero Job y sus amigos, voy a hablar particularmente de Job, ya que de él es que trata la escritura particularmente. Me pregunto si el Job del capítulo 1 fue el mismo del capítulo 42. Y las escrituras nos hablan, entre los libros que aquí aparecen, habla acerca del libro de Job. El trato del Señor, la palabra del Señor que no regresa a él vacía, fue útil para él. Y en esta noche, tomando en cuenta lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, yo no sé usted, pero yo puedo decir que esa palabra, toda la palabra, todas las sagradas escrituras, pero toda esa palabra, ha sido intentada o diseñada para que sea útil para mi vida. Y yo espero honestamente, sin tener que pasar por las aflicciones de Job, cada cual, ¿no verdad?, en su propio bote, por así decir, pero yo espero que toda esta palabra habrá de producir en mí una obra tal que cuando yo termine, a través de este trato del Señor con mi vida particularmente, ya que no puedo hablar por otros, yo confío que mi vida no ha de ser más la misma. ¿Por qué? Porque la palabra, toda la palabra es útil para mi vida, en el área que el Señor la quiera usar. Por eso es que en esta noche no vamos a hablar de el hombre Job, aquel varón. Vamos a hablar en cuanto a este libro, el libro de Job, y este es el tópico, su contexto teológico. Su contexto teológico. He aquí donde vamos a tener que dejar a un lado, o sea, apartarnos de aquello que tiene que ver con la persona de Job. Tenemos que olvidarlo él completamente, tenemos que dejarlo a un lado para no tropezar con, repito, con la persona de Job. Vamos a ver en primer lugar en esta noche, en cuanto a su contexto teológico, vamos a ver lo primero de todo, que creo que es lo que hace el Señor a través de su palabra, la revelación divina. Eso es lo primero que vamos a estar viendo. Primer punto. La revelación divina. Queremos para ello, por supuesto, venir acá al libro de Job. Esta noche, repito, estamos tratando como tópico acerca de este libro de Job su contexto teológico, siendo el primer punto la revelación divina. Para ello queremos venir aquí al capítulo 38, capítulo 38 del libro de Job. Bien. Hay tres áreas muy importantes acerca de la revelación del Señor. Tres áreas que yo pudiera decir que son las fundamentales en cuanto a su persona. A esto se le llama los atributos de Dios. Y tres, yo pudiera decir, de entre todos. Por ejemplo, hay otras cosas que pudiéramos mencionar. Pero diría que estos tres, como que pudiéramos ponerlo en forma triangular, como una base, en otras palabras, firme, una estructura, en otras palabras, tan firme, ¿no? El aspecto triangular, que en cierta manera es como Padre, Hijo y Espíritu Santo, es como el hombre, espíritu, alma y cuerpo, es una estructura tal en fortaleza que a mí el Señor me ha enseñado a reverenciarle a Él y al mismo tiempo reverenciar esta revelación de lo que tiene que ver con su persona. Aquí en el capítulo 38, repito, lo primero que vemos acerca de esta revelación divina es aquella del Dios omnisciente. Lo primero es acerca del Dios omnisciente. Cuando decimos el Dios omnisciente, ¿qué estamos refiriendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos el Dios omnisciente? Aquel que todo lo conoce, aquel que todo lo sabe. No hay nada que se escape de él. Él está consciente. Fíjense cómo será. Dice, aún no está la palabra en tu boca. Dice, y ya él la conoce. ¿Cómo es que de aquellos que cavilaban en su mente y en su corazón, cómo es que el Señor le hablaba, por ejemplo, Simón, ¿no verdad? Y le decía, ¿qué te parece a ti, Simón? Conociendo los pensamientos del hombre, porque dice que él escudriña la mente y los corazones. Él lo sabe todo. Las cosas no han acontecido y ya él las conoce. Aquí vemos en primer lugar, para avanzar un poco, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, fíjense por favor, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Quién es aquel que, dice aquí, que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es aquel que prende a los sabios en su sabiduría? ¿A quién es aquel que toma, por ejemplo, a un niño como Salomón y le da sabiduría y dice que tuvo más sabiduría que todos los orientales? Aleluya. Únicamente uno que puede, que tiene, que es, puede realmente dar para que otros vengan. Y lo primero que vemos aquí en cuanto a esta respuesta, porque por aquí comienza, fíjense que por aquí comienza el trato directo, si se le quiere llamar, del Señor con Job. Ya quiero decir directo porque aquí empieza el Señor a hablarle a Job en forma directa. Lo primero que empieza a destacarle a Job es esa sabiduría suya. Se manifiesta él como el Dios omnisciente, es todo sabiduría, es todo conocimiento, no hay nada que él desconozca y al mismo tiempo él da sabiduría al que él quiere y también empaña los ojos del entendimiento a aquel que a él le place. Más adelante, en el versículo 4, vemos aquel aspecto de la revelación divina el cual tiene que ver con el Dios omnipresente, el Dios omnipresente. Dice aquí, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú? Como diciendo, yo estaba fundándola, ¿dónde estabas tú? Estaba fundando la tierra y ahora estoy contigo. Consideren por un momento, ¿cómo puede ser que el Señor en estos momentos está en su trono y al mismo tiempo ha dicho a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo puede ser, en otras palabras, que está en su trono y al mismo tiempo estaba con los hebreos en el horno de fuego? Tres fueron metidos, cuatro habían allí. Pregúntense por un momento acerca de aquel que no está limitado a un solo lugar. ¿Cómo puede ser que el centurión le dijo, tú no tienes que ir. Tú no tienes que molestarte en entrar bajo mi techo. Solamente di la palabra. Y esa palabra hará. ¿Quién es el verbo? Pregunto yo. ¿Dónde está ese poderío del Señor que, si es verdad que Él está ahí, su palabra puede enviarla sin tener que Él estar allí? Esa palabra puede hacer. La palabra aquí es aquella omnipresencia del Señor. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? De la misma manera, leemos los versículos del 5 al 7. Ahí mismo en el capítulo 38, versículos del 5 al 7. Y vemos esto otro, lo cual tiene que ver con la revelación divina del Dios omnipotente. Omnipotente. Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Aquí habla acerca de tres cosas. ¿Quién es aquel que oscurece el consejo por el cual no pueden responderse a sus preguntas? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Lo cual tiene que ver ahí en segundo lugar con su omnipresencia y finalmente con su omnipotencia. Decía, cuando Él extendía sus medidas, cuando Él ordenó sus medidas, cuando Él extendió sobre ellas cordel, esas basas, ese fundamento, esa piedra angular, para que todo estuviera a escuadra, por así decir, para que todo estuviera en el orden divino. Dice, ¿dónde estabas tú, Job? Número uno, ¿entiendes? No, no puedes entender porque tú no eres omnisciente. Segundo, ¿estabas tú allí? No puedes, no, porque tú no eres omnipresente. Y tercero, ¿estabas tú haciendo algo al respecto? No, no puedes porque tú no eres omnipotente. Ya no sé en otras palabras cómo. Queremos olvidar a Job por un momento. Pero al mismo tiempo yo quisiera nada más que esas palabras en algún momento poderlas oír, como no porque Él quiera ridiculizarme, ni mucho menos, porque después de todo Él sabe que me sacó, en otras palabras, de lo más horrendo, el pecado. Pero, ¿cómo puede ser, en otras palabras, que uno se sienta, yo digo, ¿cómo se sentiría Job? Bueno, eso no es el asunto. ¿Cómo me sentiría yo si en vez de decir Job, diría Raúl? ¿Creen ustedes que yo pudiera solamente leerlo así nomás? Pero toda escritura es útil. Corrige, redarguye. Todo eso es útil para todo hombre de Dios. A fin de prepararlo y capacitarlo para toda buena obra. ¿Cómo yo puedo realmente apreciar la palabra del Señor si a su autor no lo conozco? Y cuando yo digo no conocer a su autor, no quiere decir que no conozca la salvación que Él me ha dado. Yo me refiero a conocer al autor. Yo no me refiero a conocer su obra redentor en la cruz. No, yo me refiero en cuanto a conocerle a Él. ¿Era Job un creyente? ¿Conocería Él acerca del precio de la redención? Yo creo que sí. Pero ya entraremos en eso más tarde. Uno puede conocer la obra que ese Dios Todopoderoso hizo por uno en la cruz, ¿verdad? Como aquel sacrificio, como aquel cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero al mismo tiempo, lo conocemos a Él. Y una de las formas en que Él quiere revelarse en nuestra vida es, como lo estamos viendo aquí en esta forma, comienza por decirle, esas son las primeras palabras del Señor a Job. ¿Dónde estabas tú? ¿Tienes tu conocimiento? ¿Hiciste tú algo al respecto? Y vemos que todos esos capítulos, desde el 38 hasta el 42, fue donde después Él dijo, ahora es que entiendo que de oídas te había oído. Quiero que vean estas tres cosas. hemos mencionado aquí respecto a la revelación divina del Señor. Quiero que vean acá en el Salmo 139, por favor. Salmo 139. Yo no voy a leer todo este salmo porque realmente implica prácticamente todo este salmo, pero yo no lo voy a leer por la falta de tiempo. Solamente quiero que vean tres pasajes de este libro, más bien de este Salmo 139. Comienza diciendo en el versículo 1: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Fíjense. Él escudriña la mente y el corazón. Y aquí alguien está diciendo: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido. ¿Qué es lo primero que estábamos tratando acerca de él? Su omnisciencia. No es tanto como dice en Gálatas capítulo 5, versículo 9 u 8, si mal no recuerdo, donde dice que le conozcamos, o más bien ser conocido por él. No sé si recuerdan ese pasaje, pero no importa. Muchas veces uno se jacta tanto de que yo conozco al Señor y que... Y realmente lo que presenta allí Pablo en Gálatas 5 no es tanto que uno le conozca, sino cómo es que él le conoce a uno. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que maravilló y admiró a la mujer samaritana? Me ha dicho todo. Y corrió inmediatamente. Yo no sé usted, pero cuando yo empecé a leer las Sagradas Escrituras, todo lo que podía ver es lo que decía acerca de mí. Y subrayar todas aquellas cosas que verdaderamente alguien que sabía lo que había en mi corazón y lo que yo había hecho en toda mi vida, cómo es que él ahí claramente me lo exponía. Tú has conocido, tú has examinado mi andar, mi sentar. Tú has examinado toda mi vida. La omnisciencia de este Dios omnisciente. En el versículo 7 de ese mismo capítulo, lo próximo que vemos es, fíjense, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Lo que habla del versículo 1 al 6 tiene que ver con su omnisciencia. Pero del versículo 7 al versículo 12 tiene que ver con su omnipresencia. ¿A dónde me iré? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le decía. Y aquí le dice claramente: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y comienza a decir así. Si subieres, si fueres, si... dice, allí estás tú. ¡Qué ricura! ¡Aleluya! ¡Qué dulce es saber que verdaderamente no tenemos un Dios lejano! Que el Señor está con su pueblo. Su omnipresencia. Pero venimos aquí al versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste. Aquí habla de un obrar. ¿Quién es aquel que obra? Vemos en ese orden el omnipotente, el Dios omnipotente. Aquel que decimos que solo hace maravillas. No, es fácil cantarlo, pero ¿podemos realmente ver lo que eso significa? Y perdón, Pero valdría la pena decir que lo que estamos leyendo aquí en el Salmo 139 es solamente el reconocimiento mesiánico. No entiendo, quizás alguno diga. Es el reconocimiento mesiánico. El Salmo 139, un salmo mesiánico. ¿No fue aquello que dijo el Señor Jesús en el capítulo 11 de Mateo, versículo 26? Disculpen, versículo 27. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Quién es aquel realmente que conoce? Y aquel a quien el Padre lo quiere revelar. Estamos hablando acerca de, genuinamente, ¿quién es aquel que tiene ese entendimiento acerca del Cristo? ¿Quién es aquel que conoce? Cuando él decía, pero yo conozco al Padre. Bueno, tiene que ver, repito, en cuanto a su omnisciencia. Y aquí, en otras palabras, cuando dice, tú me hiciste, Cristo no es creación. Pero la forma en que Él fue formado, la forma en que el Padre, lo que el Padre hizo de Él, no es creación, pero fue lo que el Padre hizo de Él. Hermanos, esa omnipresencia, saber que el Hijo decía, el Padre no me ha dejado. ¿Cómo es que el Padre, hablando acerca del reino, estaba en el cielo, el Padre no me ha dejado? La omnipresencia del Dios Todopoderoso. ¿Por qué es que es importante que veamos el contexto teológico de este libro? Porque créanme, lo que no todo es aflicciones como muchas veces algunos piensan. No solo esto allí, dolores y los padecimientos de Job. Ahí hay verdades muy profundas que a veces las conocemos en medio del sufrimiento. Verdad es que el Señor no puede tratar con nosotros en lo que estamos en la iglesia sentados, porque nuestra mente está muy lejos de lo que está aconteciendo y del mensaje que se está exponiendo, y muy lejos de todas esas cosas. Estamos apenas esperando a que se acabe la reunión para tomar la puerta y solamente empezar a entrar en cosas naturales. Y a veces es en la aflicción cuando al Señor le place revelarse teológicamente, en ese contexto suyo. Bendito su santo nombre. No quisiera abundar mucho más en esto, porque, repito, baste con que haya alguien que pueda realmente en esta noche decir, Señor, viendo el fin, o sea, el final de la vida de Job, si lo que hace falta realmente para yo poder conocerte mejor es que tú hagas ciertas cosas drásticas en mi vida, llévalo a cabo, Señor. Yo no sé realmente si habría realmente esa clase de libertad para llevar a cabo ese compromiso. No sé. Cada cual cuida su piel, ¿no? En otras palabras, piel por piel, y cada cual cuida su piel. Pero mi pregunta es, si el resultado llegara a ser el resultado que tuvo Job, mi pregunta es, ¿valdría la pena? Bueno, hubo solo un Job, hubo nada más que uno solo. Y puede que el Señor no tenga que obrar exactamente de esa manera con usted o conmigo. Puede que sea más todavía. Pensaba que iba a decir menos, ¿verdad? Ya sabía. Bien. Al hablar del libro de Job y su contexto teológico, podemos ver que en el mismo también hay aquello que puede ser clasificado en segundo lugar como la dimensión angelical o espiritual, si le quieren llamar. Vamos a venir, por favor, aquí a el capítulo 1 de Job. la dimensión angelical. Es el segundo punto. Aquí en el capítulo 1 vamos a estar viendo dos cosas acerca de esta dimensión angelical. Dos cosas. Todo, claro está, viendo que la figura principal en todo lo concerniente a la región celestial o espiritual, la figura principal allí obviamente es el Señor. Ustedes, por ejemplo, pueden leer el capítulo 4 del libro de el Apocalipsis, y podrán observar que cuando el Señor llamó a Juan diciéndole, ven, sube acá, lo primero que él vio fue el trono, lo primero que él vio fue aquel que estaba sentado en el trono, y después vio todo lo demás. Eso es importante. Bien, vamos a ver dos cosas muy particulares que tienen que ver con esta dimensión angelical. Primeramente vamos a ver la positiva, claro está. En el versículo 5 del capítulo 1, dice aquí, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, disculpen, estaba mirando aquí el versículo 6, disculpen ustedes, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, noten, delante de Jehová, los hijos de Dios. Así que la figura principal es el Señor. No hay razón realmente para acercarnos a ningún otro sitio que no sea Él, recuerden eso. Dice, vinieron a presentarse delante de Él los hijos de Dios. Aquí hay otras versiones que lo ponen como seres divinos. En otras versiones son clasificados como seres divinos, seres espirituales, se les llama. Dice, y estamos hablando de la parte positiva, este libro nos habla de esa dimensión, de esa esfera angelical. ¿Ustedes no ven que todos los libros de la Biblia hablen en estos términos, por ejemplo? Bueno, en el aspecto teológico de este libro, presenta una visión celestial. Es cierto que muestra lo que está pasando aquí en la tierra, en la vida de Job, en la casa de Job, entre sus amigos y demás, todas las calamidades que allí acontecen y demás, pero al mismo tiempo también presenta este aspecto teológico, lo cual tiene que ver con la dimensión espiritual. Piensen a ver por un momento cuántos libros en la Biblia ustedes ven que tengan ese contexto. Muchos de ellos tratan acerca de la iglesia tal y más cual, trata acerca de la tribu de Judá, que la tribu de Benjamín, que esto y que lo otro. Pero ¿cuántos de ellos tienen dentro del contexto de ese libro esa esfera, esa dimensión angelical? Tenemos que tener cuidado con esto, claro está. Porque lo triste de esto es que pudiéramos caer en el error de aquello que está escrito y de lo cual somos amonestados. Aquello que está escrito, decía, en Colosenses capítulo 2, de empezar a rendir culto a los ángeles. O sea, una cosa es leer, otra cosa es escudriñar, otra cosa es recibir revelación, pero otra cosa es la especulación, otra cosa es ir más allá, lo cual tiene que ver en este caso con el aquello de tratar de adentrarse en áreas que realmente lo que brinda es para la propia mente carnal de uno empezar a entrar en una especie de culto, o en otras palabras, rendir culto a aquello que dice que ni han visto ni han oído. Dice solamente hinchado por la propia mente carnal. Pero sí dice aquí en el capítulo 1 de Job, versículo 6, que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Vamos a ver en otras palabras qué dice aquí en Mateo 22, tengan la bondad. Mateo 22. Los hijos de Dios. En el capítulo 22, repito, de Mateo, hallamos que los saduceos venían a preguntarle al Señor respecto a la resurrección. Le hicieron la pregunta y la conclusión de la pregunta la hallamos aquí en el versículo 28. En la resurrección, verso 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dice, porque en la resurrección, fíjense, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los hijos de Dios. La pregunta aquí en todo esto tiene que ver, y disculpen de presentarlo de esta manera, la pregunta es, ¿cuándo decimos los hijos de Dios que ahí se menciona, con lo cual tanta especulación se ha hecho? La pregunta es, ¿qué es lo que representa? Si dice los hijos de Dios, y la palabra, repito, en otra ocasión menciona acerca de seres divinos, o en otras palabras, seres angelicales. Hay ciertas, dentro de las especulaciones, aquello que dice que los ángeles vieron a los hijos de Dios, dice que vieron a las mujeres de los hombres aquí en la tierra, en el capítulo 6, perdón, del Génesis, y dice que empezaron a apartarse, en otras palabras, empezaron a involucrarse, si voy a usar la palabra, con las mujeres de los hombres. Tuvimos que leer la palabra en el capítulo 6 de Génesis. La pregunta es esta. Si habla acerca de seres como ángeles, y la palabra aquí que nos habla dice, serán como los ángeles de Dios, los hijos, porque está hablando aquí acerca de aquellos hijos de Dios, los cuales obviamente eran salvos, eran hijos, pero tuvieron, se casaron con la misma mujer según cada uno de ellos iba muriendo. La pregunta es, ¿cómo los compara el Señor? Hablando acerca de esa dimensión angelical, ¿a qué los compara Él, a esos hijos? A los ángeles de Dios. Capítulo 1, vuelvo otra vez aquí. Dice, estos vinieron a presentarse delante de Jehová, pero con la misma, dice aquí en el mismo versículo, versículo 6, dice, entre los cuales, vino también Satanás. Y esa, además está a decir, perdón, es la parte negativa de la dimensión angelical. Dice, entre los cuales vino también Satanás. A pesar de que ya algunos de ustedes lo han leído, pero quisiera ver acá en Zacarías, capítulo 3. Zacarías 3. Estamos hablando de la parte negativa ahora. Allí estaban los hijos, los ángeles de Dios estaban allí delante del Señor. Pero dice que también había una parte negativa en esa esfera, en esa dimensión angelical. Zacarías 3, versículo 1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y fíjense ahora. Allí estaba uno de los hijos de Dios. Dice que los hijos de Dios fueron a presentarse delante de Dios. Dice, serán como los ángeles de Dios. Y al mismo tiempo ahora dice, allí estaba delante de Jehová este llamado Josué, dice, estaba delante del Señor, y al mismo tiempo dice, juntamente, dice, también estaba delante de él, delante de Jehová, Satanás, el cual estaba allí, dice, ¿para qué? Para acusarle. Bien. ¿Cuál de los libros de la Biblia en una forma tan exacta nos presenta lo que está aconteciendo? Dice, los hijos de Dios, como si fueran ángeles. Y al mismo tiempo ahora no presenta un ángel, sino presenta un varón suyo. Presenta al sumo sacerdote. Dice, estaba delante de Jehová. Pero también estaba allí la parte negativa. Estaba juntamente con él, estaba Satanás, dice, para acusarle. Mi pregunta, vuelvo a insistir, ¿cuál de los libros de la Biblia ustedes lo ven en una forma tal presentar un diagrama, presentar un bosquejo, como lo que presenta acerca de lo que está pasando en la dimensión espiritual, en la región angelical? ¿Cuál de ellos? Y muchas veces se tiende a pasar por alto. A veces decimos, ¿qué estará pasando en mi vida? No nos damos cuenta de los ataques, no nos damos cuenta de todas las adversidades que estamos confrontando. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y de la misma manera, cuando, olvidando la parte negativa, sino la parte positiva, ¿qué significa realmente cuando dice, venid ante su presencia? Con alabanza, con adoración. ¿Qué significa venir de la...? A ver, ¿cuántos libros? Y la cuestión es una especie de defensa hacia este libro. ¿Por qué será que se le presta tan poca atención a esta palabra en su aspecto teológico? Estoy hablando acerca de la excitación de lo que significa. Mira esto, mira. No, estoy hablando su valor teológico. Yo no estoy hablando de una excitación momentánea, yo estoy hablando acerca de su valor teológico. Que de la misma forma que podemos ver el valor teológico en Juan 3:16, poder también ver la importancia teológica que tiene cuando hablamos de estas cosas, las cuales son expresadas en este libro, el libro de Job. Esta situación de esta esfera, de esta dimensión angelical, tanto en su parte positiva como también la negativa, acá en... Dice aquí que estaba delante de él para acusarle. Decimos, ah, sí, qué pena, el pobre, como la debió haber estado pasando ese tal Josué. Pero por favor, pasemos un instante aquí a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Tan solo voy a leer un versículo de aquí. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque fue lanzado fuera el acusador, fíjense, 12:10. ¿Qué dije? Perdón. Disculpen. Capítulo 12, versículo 10. Hay algo muy importante aquí. Dice, fue lanzado fuera. Si está, es porque está dentro. Amados, los hijos están adentro. Pero noten esto. Cuidado. Dice, fue lanzado fuera el acusador, no solo de Josué, el sumo sacerdote. lo que dice que fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Cuidado, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Uy, 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 uy. De vez en cuando. ¿Qué representa el libro de Job? ¿Cuáles eran sus batallas? ¿Cuál era el problema que estaba aconteciendo en su vida? No podemos ignorar sus maquinaciones. Dicho sea de paso, uno de los errores más grandes de la iglesia, lo vemos en el libro del Apocalipsis también, fue el de darse a la demonología. Demonios para esto, demonios para esto. Si usted tose, ya es allá y sale un demonio. Y demonios para esto, y demonios para esto otro. Perdón, yo no le presto tanta atención ni al diablo ni a sus demonios. Ah, pero tampoco no puede ignorar sus maquinaciones. Pablo no estaba buscando demonios debajo de cada silla. Y un día se encontró a un demonio en la forma más peculiar. En medio de la alabanza y el prestigio que le brindaba una doncella, y de pronto se encontró con que no era nada que venía del Señor. Le dijo, te arrepiento, sal fuera de ella. Pero creo que fue algo más que solamente eso. Fueron más que palabras. Es reconocerlo. Es conocer sus maquinaciones. Es ver cómo opera el enemigo. Estamos hablando de el valor teológico de este libro. ¿Cómo es que desde el comienzo presenta una situación tal en la cual dice, y se presentaron los hijos de Dios como ángeles? Porque la palabra aquí tiene, serán como los ángeles de Dios. Los hijos, si se está viviendo en esa vida nueva, ¿cuál es la palabra que se nos da a entender a nosotros? Dice, ¿Dónde estamos sentados con Él? ¿Qué es la iglesia verdadera? Yo me pregunto. Lo que pasa es que muchas veces, al hablar de la iglesia, pensamos acerca del grupito de personas que se reúnen en tal y más cual lugar. Yo estoy hablando de la iglesia del Señor, aquella que dice que nos vio muertos en nuestros pecados, dice, nos dio vida y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Ah, hermano, pues yo no me... Hermano, mire, yo he venido para acá en un carro, en un Ford, yo vine para acá en un Plymouth, yo vine para acá en... Yo no estaba sentado en los lugares celestiales, yo estaba sentado al lado de mi esposo, al lado de mi hermano, al lado de mi hermana. Y quiero decir con ello, que vivimos una vida tan materialista que estamos perdiendo aquella comunión en forma espiritual que el Señor nos ha llamado a tener con Él. Pero... ¿quién puede abrir los ojos del entendimiento? ¿Un ciego? Yo no puedo. Yo estoy para que me abran los ojos a mí. Pero no puedo ignorar esto. No puedo ignorarlo. ¿Dónde está nuestra comunión? No es ciertamente en la carne, no es solamente aquí en la tierra, es en el Espíritu. Nuestra comunión con Él y nuestra comunión los unos con los otros. Esta esfera o esta dimensión angelical, sin tener que entrar en aquello que pudiera clasificarse como alabanza o adoración o culto a los ángeles, sin tener que entrar en ello, ya que eso lo combate el Señor. No por eso podemos ignorarlo. Dos cosas. Está la parte positiva, pero está también la parte negativa. ¿Por qué es que no hay una mayor comunión? Me pregunto realmente si es porque estamos tan anclados, pudiéramos decir, tan absorbidos por esta situación terrenal de nuestra humanidad. Bien, la revelación divina, lo concerniente a la dimensión espiritual o angelical, y venimos por último a este último punto, el cual es algunas áreas doctrinales. Ay, hermano, doctrina. Bueno, ¿has conocido, entre otras cosas, qué decía el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Mi qué? Ok, mi doctrina. Si nosotros no vemos, no me refiero la palabra doctrina en cuanto a estructura, en otras palabras, rígida de la cual... No, yo no me... La doctrina que enseña, la doctrina que abre los ojos del entendimiento. Yo no me refiero al la recalcitración que muchas veces se forma en el corazón de un creyente diciendo, no, yo nada más que creo en esto. Yo no me refiero a esa clase de doctrina. ¿Será, y disculpen, será por casualidad acá en Deuteronomio, si mal no recuerdo? Ven aquí en Deuteronomio 32. El titular aquí se le llama el cántico de Moisés. Fíjense, Deuteronomio 32. Dice aquí, versículo 1. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, fíjese, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Y de esa manera comienza a hablar. Fíjense cómo es que lo presenta. Goteará, destilará, lloviznará. Tres maneras. Puede ser apenas un tintineo, apenas unas goticas aquí y allá. Puede ser, como dice aquí en otras palabras, un destilar. ¿Qué sucede cuando hay un destilar? ¿Saben ustedes que una de las más potentes que hay es esa agua que destila? Porque esa es vapor. Usted puede en estos momentos hacer así y ver que está cayendo a cántaros, decimos, ¿no? Una lluvia fuerte, que es lo próximo que menciona, como lluvia. Puede haber mucha lluvia. Y si usted está bajo techo, usted va a ver que todo va a estar seco por dentro. Si es una llovizna, pues menos todavía. Pero que haya un rocío, que haya un destilar. Que las puertas estén abiertas. No que esté lloviendo, repito, pero que haya ese rocío, que haya nada más que ese destilar. Y usted va a ver cómo penetra. Aleluya. 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 La enseñanza de la forma en que viene nuestra vida, a veces viene copiosamente, a veces viene en un tintineo, y a veces viene, a pesar de que le tengamos toda clase de techo, de todo, y se infiltra, como ese vapor, como esa nube, como ese rocío, porque como que no tiene peso, pues puede penetrar. Y nadie le puede impedir. Dice, así es mi enseñanza. Cuando estamos hablando de doctrina, no estamos hablando de recalcitración. Estamos hablando acerca de aquella palabra que da vida. Decía aquí, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, decía aquel siervo del Señor, aquel hijo del Señor llamado Esteban, acerca de las palabras de Moisés, llamada la ley, como es que decía, esas palabras de vida que le anunció a la congregación, no ley, no ley de muerte, sino dijo palabras de vida. Bueno, algunas áreas doctrinales, ni empezamos tan siquiera, por así decir, a hacer justicia, ya que solamente vamos a mencionar apenas unas poquitas, pero vean esto, tengan la bondad. Lo primero que vemos aquí acerca de esto es que en el libro de Job, en el capítulo 35, lo primero que vemos es el aspecto de la doxología en cuanto a el área doctrinal. Si algo realmente el Señor manifiesta en este libro es aquello que tiene que ver con las alabanzas, con la adoración a Él. Fíjense lo que dice en el versículo 10. Capítulo 35, versículo 10. Y ninguno dice, ¿dónde está mi Hacedor? ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Qué da? Cánticos. En la noche, dice ninguno, considera, aquel que lo hizo, y por ser él el creador, es por eso que haciéndole reconocer a uno que en verdad él es el creador de uno, le da cánticos. ¿Con qué fin? Con el fin de él ser glorificado. Perdón, una cosa es acudir al himnario. Una cosa es ir al librito de coritos, o aprender un corito aquí o allá o más allá, y cantarlo. Y otra cosa es cuando recibimos aquello que Él nos da. Otra cosa es cuando es un cántico que sabemos que es el Señor el que lo ha dado. Ese cántico no se canta de la misma forma, ¿sabe usted? ¡Aleluya! Que da cánticos. Dice ninguno, verso 10, ninguno dice, ¿dónde está Dios mi Hacedor? Si Él es mi Hacedor, lo próximo que dice es, que da cánticos en la noche. Bueno, parte de lo que vemos aquí en cuanto al aspecto doctrinal de este libro, del libro de Job, es que menciona la doxología, menciona la alabanza, la adoración, menciona aquello que Dios da para gloria de su nombre. Una cosa es el cántico que nos gusta, el cántico que lo usamos para disfrute nuestro, y otra cosa es el cántico que Él da para por medio del mismo que Él sea glorificado. De la misma manera, vemos aquí en el versículo 5, el capítulo 1, vayamos acá al capítulo 1, y el versículo 5. No tiene nada que ver con lo que pudiéramos llamarle la ley, el decálogo de la ley. No tiene nada que ver en el aspecto ese de lo que tiene que ver con la ley del Sinaí. Pudiéramos mejor ponerlo de esa manera. Nada tiene que ver con la ley del Sinaí en ese aspecto, porque todavía no había sedado esa ley, todavía no había nacido este tal Job. Pero fíjense, por favor, lo que dice aquí en el capítulo 1, versículo 5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se lavaba de mañana y ofrecía, ¿qué cosa? Ahí, detengámonos por un momento. Esta era la forma de ceremonial, repito, ceremonial, que empleaban los patriarcas en el Antiguo Testamento con prioridad o en prioridad a la ley que fue dada en el Sinaí. ¿Comenzando dónde? ¿Dónde fue la primera vez que se ve que hubo ofrenda, holocausto, que fue ofrecido? Abel. Caín y Abel. Y vemos que uno fue aceptado por el Señor y el otro no fue aceptado. Lo próximo que vemos, y no estaba la ley todavía del Sinaí, no había sido dado de esa manera. Lo próximo que vemos es que Set dice que fue en él, o sea, en el capítulo 5, creo que es, perdón, capítulo 4, creo que es el versículo 24-25, donde dice que los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor, el nombre de Jehová. Y vemos en el capítulo 10, pasando por alto, en otras palabras, a el andar que tuvo Enoch con el Señor, y vemos al andar que tuvo Noé con el Señor, pero venimos entonces al capítulo 10 de Génesis, donde Noé hizo altar, y también allí ofreció holocausto al Señor. Vemos en el andar de Abraham, en el andar de Isaac, vemos en el andar de estos varones cómo es que ellos hicieron holocaustos, ofrecieron holocausto al Señor. Una forma de dependencia, dice la hermana. Una forma también de adoración. Una forma de ofrendarle al Señor algo que supuestamente estaba en la voluntad del Señor. Vean la diferencia entre las religiones paganas y la religión que tiene que ver con esa enseñanza que proviene de lo alto. Esa enseñanza que estamos hablando del área doctrinal. La diferencia está en una cosa. La religión del hombre es abusiva para consigo mismo, es destructiva para consigo mismo. Tiene que ofrecer algo que tiene que ver con su propia vida, que le cuesta algo. El Señor no acepta eso. El Señor toma, y lo que el hombre entiende por religión, en este caso el andar del Señor, del hombre con el Señor, lo que el hombre entiende por religión, pero el andar del hombre con el Señor, no le lleva a sacrificarse él mismo, sino que el Señor le enseña que hay un sacrificio que ya ha sido dado. Esa es la diferencia. ¿Cómo poderlo expresar? El hombre no entiende lo que es esa espiritualidad que se llama religión, a menos de que el hombre tenga un encuentro en el Espíritu, aún antes de haber sido dada la ley, a menos que el hombre tenga un encuentro con el Señor. Todos ellos ofrecieron holocausto. Y aquí este tal Job, por ser patriarca también, juntamente con aquellos seres, con aquellos contemporáneos suyos, dice que él también ofrecía holocausto. Lo que estamos viendo aquí, en otras palabras, en esto, es el ceremonial. Este ceremonial, que era más que solamente una ceremonia, un rito, era aquello que él sabía que estaba en el agrado de Dios, en la voluntad del Señor. No dice aquí lo que se ofrecía allí, pero fíjense, por favor. Hay dos lugares, hay dos altares que fueron hechos, dos de ellos, que se habla con claridad lo que ofrecían aquellos patriarcas, dos de ellos. Uno fue el primero de todos, el de Abel, como ya fue dicho. ¿Y qué fue lo que se dijo acerca de él? La ofrenda de él fue agradable a Dios, no la otra, pero fue. ¿Por qué? ¿Dónde está la respuesta o el secreto de ello?
Ofreció lo mejor.
Ofreció lo mejor, pero fíjense, hay algo más todavía. Gracias al Señor, porque sí, ofreció lo mejor, pero tiene que ser definido. O sea, ofreció lo mejor, amén, pero ¿qué es lo mejor?
El primogénito.
Dice, ofreció de los primogénitos. Todo lo que tenía que mencionar era de lo primero. Y eso tenía vida. Era algo que tenía vida, pero también lo demás tenía vida. Pero el secreto está en que ofreció de los primogénitos. Una identificación con el primogénito. Viene también el otro aspecto de la ofrenda que hizo Abraham. Abraham nunca tuvo conciencia de sacrificar a su hijo. Él nunca. No sé quiénes vieron aquella película, creo que era La Biblia se llamaba, donde se presenta a Abraham como si fuera una persona maniática, un estado de desesperación, dándose contra las rocas y contra... No sé quiénes vieron eso. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Dice que Abraham le dijo a sus criados, a sus siervos, esperaos aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. ¿Sabía? Él dijo, iremos, adoraremos y volveremos. No dice, vamos a ver qué va a pasar. Amados, esa es la clase de adoración, esa es la clase de holocausto que le place al Señor. Saber que no le ofrecemos, no es algo de instinto humano, no es algo humano, sino que hay algo para poner, para depositar sobre ese altar. El ceremonial. Venimos aquí al capítulo 4, si tienen la bondad. Y dentro de estas áreas doctrinales, repito, esto es muy superficial lo que estamos viendo en esta noche, aunque muy necesario. Pero lo próximo acerca de estas áreas doctrinales es que aquí se manifiesta también la teocracia, ese gobierno divino. Eso, aquello que vemos que está siendo regido, todo está siendo regido por el Señor, los cielos y la tierra. Bendito sea su santo nombre. Dice aquí, versículo 17. Fíjense, por favor, capítulo 4, versículo 17. Pudiéramos venir aquí al versículo 12, pero me vengo aquí directamente al versículo 17, donde dice: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Fíjese el trato de Dios con Job, y con la misma empieza a ver. Dice: he aquí, fíjense, en sus siervos no confía. ¿Qué pasó con sus ángeles? Y notó necedad en sus ángeles. Es la región celestial. Y de pronto viene a la... ¿Cuánto más en los que habitan en casas? ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Su teocracia. Él reina. Él es supremo. Él está sobre todas las cosas, en los cielos y en la tierra. ¿Cuándo nos vemos, cuándo no estamos, repito, en esa capacidad de apreciar quién es Él? Ahí es donde viene el aquello de tratar como algunos han querido a tratar a Dios, diciéndole el hombre de ahí arriba. En inglés más fácil dice, the man upstairs. The man upstairs. Simplemente así, no saben que Él es más que the man upstairs. Pero venimos aquí algo más, por favor, en el capítulo 36. Job 36. Y es aquello que tiene que ver con la redención. Capítulo 36. Aquello concerniente a la redención. Bien, por favor, aquí en el versículo 5, cuando hablamos de la redención, bien el aspecto teológico de lo que hay aquí en este versículo. Lo primero que vemos es que Él no hace acepción. Cuando Él dice, capítulo 36, versículo 5, dice: he aquí que Dios es grande, pero... Podemos ahí ver, en otras palabras, cuando hablamos de la redención, la verdad. Ahí lo vemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él no desestima a nadie. Él no desestima a nadie. Estamos hablando de la redención, amados. ¿Cómo es que aquí en el libro de Job podemos hallar que no que los judíos fueran una cosa y los gentiles otra? Claro está, todavía no había habido tal cosa, ¿no es verdad? Pero desde el punto de vista, lo que estamos tratando aquí ahora es de saber que había conocimiento de que Dios no hace excepción de personas. Dios no desestima a nadie. Muchas veces, una de las cosas que nos hace pensar que no hay solución para alguien es el de pensar que Dios no está interesado en el otro. Solamente porque Él me salvó a mí, ya con eso es suficiente. Dios no desestima a nadie. Dentro de eso mismo, venimos con ese mismo pensamiento, pasamos aquí al capítulo 33 y aquí sí vamos a permanecer por unos momentos. Capítulo 33, del libro de Job. Versículo 14, dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Cuidado, porque aquí esto de en una o dos maneras habla Dios. Cuidado, porque aquí esto tiene mucho que ver. Él no desestima a nadie. Él no hace excepción de personas. De tal manera ama Dios al mundo. Él habla en una o en dos maneras. ¿Ok? Dice, pero el hombre no entiende. ¿Qué dice? ¿Cómo? Fíjense. ¿Cómo habla él? Comienza diciendo, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces les revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón, y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Fíjense que Dios habla de uno o dos maneras. ¿Cómo le habla? Aún en la quietud, en el reposo, cuando el hombre supuestamente ya entre en un estado de descanso, Dios intima con el hombre y Dios quiere que su palabra alcance al hombre. Cuidado. Ah, en el sueño. ¿De una o en dos maneras? En una o en dos maneras. Versículo 19. Y pueden subrayarlo si gustan esa palabrita. Digo, eso es asunto suyo. También, también, él puede en forma apacible, amorosa y cálidamente hablarle al hombre e intimarle al arrepentimiento, a tener vida, a apartarse del pecado, a apartarse de la eterna condenación. Dios habla en una o dos maneras. Dice también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave, su carne desfallece, de manera que no se ve. Y sus huesos, que antes no se veían, aparecen, es consumida esa vida. Su alma, fíjense, nada más que esto, nada más que, dice, se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente, mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Nacerá de nuevo. Nacerá de nuevo. El nuevo nacimiento se anunciaba. Dice, habrá sido consumido. Dice, pero su carne será más tierna que la de un niño. La del niño. Dice, volverá a los días de su juventud, orará a Dios, y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, ¿pequé? Porque él, al que sea, él no hace excepción. Él no, dice, él mira sobre los hombres, y al que dijere, o al que creyere, no se perderá. Dice al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. ¿Qué hará Dios? Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre, en dos maneras, uno o dos maneras habla Dios, dos o tres veces al hombre le habla. Dice, ¿para qué lo hace? Porque él es un Dios redentor, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz. Yo soy la luz, dice el Señor, para iluminarlo con la luz de los vivientes. El que me sigue no andará en tiniebla, mas tendrá la luz de la vida. Más claro no puede ser el mensaje del Evangelio, más claro no puede ser esa palabra, por gracia, ¿cómo es que la salvación es por gracia? ¿Cómo es que el Señor trata, repito, e intima con uno, tratando de llamarlo a uno al arrepentimiento? ¿Dónde vemos eso? Doctrinalmente está expuesto en este libro de Job. Y con la misma, versículo que leímos los otros días, hablando de la redención. Pasamos aquí, antes de concluir, al capítulo 19. Si es cierto que su piel es como la de un niño, si es cierto que ha visto la redención, si es cierto que ha recibido ese perdón después del arrepentimiento y demás, vemos lo que dice esa vida. En el versículo 25 del capítulo 20, del versículo 19. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará. Capítulo 19, versículo 25. Fíjense, la resurrección, al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Es como diciendo, y si me llega el último instante de mi vida, mi ser no está perdido. Si llego, en otras palabras, el último instante de mi vida aquí, sé que mis ojos habrán de verte en tu hermosura. Sé que tú has prometido que te habrás de levantar en el polvo. Sé que tú levantarás mi alma y no me dejarás en corrupción. Esas son palabras textuales del Señor Jesús. No dejará que su santo vea corrupción. Y aquellos que son de él, él se levantará en el polvo. ¿En el polvo de qué? De nuestra propia vida. Dice, se levantará, fíjense lo que dice en el versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Qué polvo? Es la vida de uno, la que está en ese estado. Es uno el que está pasando por ese valle de sombra de muerte. Es uno el que lo está pasando. Dice, pero yo sé que porque él vive, él se levantará. Y dice que en ese polvo he de ver a mi Redentor. Estamos hablando, en este caso, de la doctrina de la resurrección. ¿Qué significa? Una cosa es palabras nada más. Otra cosa es la verdad acerca de aquel que es nuestro Redentor. Aquel que no hace acepción de personas, aquel que nos llama una y otra vez para que procedamos al arrepentimiento, aquel que una vez que le oímos y le aceptamos, pedimos perdón, dice que nos hace nacer de nuevo, y por último que dice, nos muestra de que nuestra vida no es solamente algo transitorio aquí, y que ahí termina todo, sino que dice, aún si tuviera que llegar ese instante último, dice, él se levantará en el polvo. Dice, he de ver a Dios en mi carne. En esta noche yo quiero terminar solamente buscando aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Job, viniendo ahora acerca de, dejando a un lado el libro, dejando ahora el aspecto de su contexto teológico, viniendo aquí a la persona de Job por un momento, Sabemos que él vivió, Sabemos que él experimentó en su vida las cosas que aquí estamos leyendo, que aquí estamos siendo expuestos a ellas. Pero fíjense ahora mi pregunta, ¿cuál es? Uno, ¿le sirvió de provecho? Lo vemos en el último capítulo, sí le sirvió de provecho. Número uno. Pero ahora viene mi pregunta, la cual es aplicable a todos nosotros. Y de que le haya servido de provecho a él, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué provecho? O en otras palabras, ¿en qué forma puede aprovecharnos aquello que fue de provecho para él? ¿En qué forma puede servirnos de provecho para nosotros? Lo concerniente a lo que él vivió, esas cosas que hemos visto y muchas más que hay en el libro de Job. Esa es mi pregunta, para concluir. O para él fue de provecho. Y quizás alguno diga, pero hermano, yo no me puedo... Digo, todo está muy bien, pero... Bueno, yo no sé para otro, pero aquí sí lo puedo apreciar. Para mi vida hay provecho en esto. ¿Recuerdan? Toda escritura, comenzamos diciendo en esta noche, es inspirada por Dios. ¿Por qué es inspirada por Dios? Porque sirve, es útil, es para que el hombre de Dios aprenda, sea redarguido, para que el hombre de Dios pueda ser hecho, capacitado para toda buena obra. Y vean ahora esto, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Aplicándolo a mi vida, la experiencia que tuvo Job, aplicándola, ¿de qué me vale a mí? ¿De qué me aprovecha? Versículo 10. Los profetas, perdón, pero voy a cambiar el nombre si ustedes, o la palabra, y si ustedes me permiten. Job, que profetizó de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos. Y que vendrían tras ellos. Fíjense ahora, a Job se le reveló, él las vivió, él las contempló. Pero fíjense ahora, dice, no para él mismo. Usando, mantengo esa posición de Job como un ejemplo. No para sí mismo. Él vivió, él lo experimentó, etc. Dice, pero todo eso no era para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos no pueden vivir eso, pero nosotros sí podemos. Esas cosas que ellos vivieron, de la misma forma que lo negativo, dice que estas cosas les acontecieron a ellos para amonestarnos a nosotros, eso es lo negativo, también las cosas positivas, dice que ellos la vivieron, ellos la experimentaron, la palparon, les fueron reveladas. Dice, pero no era para ellos, sino dice que era para nosotros. ¿Qué cosas? Los sufrimientos y las glorias. ¿Qué sufrimientos? Los de Job. Eso fue quizás bueno para él. Dije, quizás. Pero me atrevo a decir, dicen que los palos se enseñan, yo no lo creo. Pero podemos ver que lo que él estaba experimentando no eran ni sus sufrimientos. Y que las glorias que vendrían de ser venir después sobre su vida, tampoco eran para él. Dice, los sufrimientos y las glorias de Cristo, aquellas que vendrían de venir después de él. Hermanos, hay cosas que yo confieso, son difíciles de entender y peor aún poderlas articular. Pero yo les digo, qué bendición, qué conmoción produce esto en el corazón. Repito, una cosa es sentarse solamente ahí a leer, porque decimos vamos a buscar aquí, vamos a buscar allá. Esa es una cosa. Pero otra cosa es, primeramente, ver, poder apreciar a aquellos a través de los cuales esas cosas acontecieron. Y segundo, poder lograr una identificación, no con Job, porque el asunto no es con Job. Porque aquí la Biblia no habla de Job, ni habla de Pedro, habla de aquellas cosas, los padecimientos de Cristo en la vida de Job, de Abraham, del otro, para con la misma que se manifiesten también las glorias, no de Job, no de Abraham, no de, sino las glorias de Cristo, que habrían de venir después de los sufrimientos. Y dicen claramente, ¿para qué? Esto todo es para servirnos a nosotros. Repito, de la misma forma que las amonestaciones es para cuando se está haciendo algo indebido, que recordemos que si otros no escaparon, tampoco podremos nosotros. De esta misma manera, cuando es algo bueno, se está siguiendo realmente la voluntad del Señor, se está andando en la voluntad del Señor, de esa misma forma podamos también ser partícipes de esos sufrimientos positivos de Cristo, pero también de esas glorias positivas de Cristo. Mi corazón está agradecido. Confieso que mi corazón está agradecido. Es más que un poema, aquí hay doctrina también. Aquí hay un aspecto teológico inviolable, un aspecto teológico cabal, preciso, estructural. Y vale la pena que nosotros veamos también lo concerniente a este libro a la luz de lo que ahí está escrito. Amén.